Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Bueno, aquellos que preguntan o escriben a través de las redes sociales por Amado Gil, les informo que ya próximamente, mañana, está de regreso con nosotros. Estaba de vacaciones, o todavía le quedan unas horas de vacaciones, así que mañana vuelve. Gracias a todos por sintonizar el programa a través de las diferentes plataformas de Martí Noticias y también las frecuencias de Radio Martí. Quiero agradecer reportes de sintonía y saludar a los que han escrito desde Alemania, Brasil, Uruguay y Puerto Rico. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hoy en tertulia, con más de 46.000 viviendas dañadas en un mes, el gobierno de Cuba alista hoteles, aunque no logrará su meta en el turismo. Después, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la conocida FAO, y la Cruz Roja envían ayuda humanitaria a Cuba para afectados por el huracán Oscar. Y el gobierno, dice esta nota que recojo de Diario de Cuba, el gobierno delira al afirmar que la economía cubana se está oxigenando, a pesar de reconocer que no habrá crecimiento económico este año y una inflación interanual del 28% en octubre. El ministro de Economía habla de mejorías que el pueblo no ve. Son las noticias, las propuestas de hoy acá en la tertulia de las noticias como son. Luz Escobar es periodista de Diario de Cuba, está desde Madrid, España. Pedro González Reynoso, escritor, periodista independiente en Caibarien, Villa Clara. Comenzamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo andas
muy
tú?
Muy bien, un saludo para Pedro y para todos los que nos están escuchando esta noche.
Así mismo. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José, un abrazo y un saludo también para Amado, que seguro que está desde su puesto vacacional monitoreándonos, para el colectivo de trabajadores y muy especial para Luz, allá en Madrid, y a los oyentes incondicionales que están siempre ahí y siguen las noticias para enterarse de cómo van a vivir.
Sí, señor.
Así que, conjunto, abrazados todos.
Bueno, aunque el gobierno de Cuba no cumplirá su objetivo de recibir 3 millones de turistas en 2024 y la cifra ajustada de 2,7 millones peligra, ni los hoteles vacíos ni las más de 46.000 viviendas dañadas en menos de un mes por cuatro fenómenos naturales, según cifras oficiales, hacen cambiar las prioridades de las autoridades cubanas. Dice Diario de Cuba, lo anterior fue evidenciado por el ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García Granda, en declaraciones al medio oficial Granma. García Granda aseguró que las instalaciones turísticas afectadas por los huracanes Óscar y Rafael y los sismos cuentan con un cronograma para su recuperación y con ello en contrastarse listas para la temporada alta 2024-2025. Algunas estarán listas incluso antes del 30 de noviembre. Dice así, la celeridad con la que serán reparadas esas instalaciones contrasta con los años de espera de miles de cubanos damnificados por eventos previos que perdieron sus casas y hoy viven en albergues o en casuchas en pésimas condiciones que construyeron sin recursos ni ayuda del Estado, como mostró recientemente, por ejemplo, un reportaje de Diario de Cuba. A esto vamos a agregar ahora un comentario que hace la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, al respecto. Escuchemos.
El temor a un nuevo colapso del sistema eléctrico nacional, la posibilidad de que haya otro apagonazo en toda la isla mantiene en vilo a los ciudadanos porque prácticamente la gente se abstiene de emprender proyectos, iniciativas y emprendimientos que necesiten energía eléctrica por temor a que de pronto otra vez se caiga todo el sistema eléctrico nacional y se repitan las imágenes imágenes de octubre pasado y también de este mes de noviembre. Con menos de un mes de diferencia, en dos ocasiones se colapsó este sistema energético nacional y eso trajo como consecuencia largos días en apagón, largos días sin suministro eléctrico. Ahora hay mucho temor y hay razones para el temor. Durante los últimos días, el déficit de megawatt en toda la isla ha superado los 1.000 y también, bueno, los 1.300, incluso rozado los 1.500 megawatts de déficit a lo largo de todo el país. Así no hay economía que se recupere, así no hay proyectos, emprendimientos, negocios, comercios que salgan adelante. Conozco varias MIPYMES, incluso las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen estos locales de venta de alimentos fundamentalmente, que están restringiendo la cantidad de productos refrigerados que compran para después comercializar, porque tienen el temor de que otro apagón los obligue a vender, rematar estas mercancías a precios muy bajos o que se le eche a perder por falta de refrigeración. Si eso es así, en las MIPYMES, que se supone tienen solvencia, cierto empoderamiento económico, ¿qué queda para las familias, especialmente las familias más pobres? Bueno, pues está claro que la zozobra, la incertidumbre, el temor y la alarma es lo que se extiende ante la posibilidad de otro colapso. Algunos dicen que, bueno, quizás el tercero es la vencida, quizás la gente reaccione con esta oscuridad, pero me temo que además de las protestas populares que puedan surgir, lo cierto es que esto lo que va a traer como consecuencia es un aumento del éxodo. Aquellos que no habían pensado en hacer las maletas en medio de la oscuridad lo van a repensar y probablemente decidan subirse a ese avión.
Precisamente traje esta nota de Giovanni para agregar a lo que ya venía destacando, ¿no? El gobierno cubano alistando hoteles, aunque no logrará su meta en el turismo, lo reconocen. Están negociando también con empresas rusas la construcción y gestión de hoteles, lo ha dicho así el ministro. En un país que, como decía Joan, está prácticamente a oscura y se espera que próximamente vuelva la desconexión. Luz Escobar, ¿cómo tú ves el asunto desde Madrid?
Bueno, lo primero que yo veo aquí es que, de nuevo, la lista de prioridades del régimen no está en sintonía con la cotidianidad, no está en sintonía con lo que están viviendo los cubanos hoy. ¿Por qué digo esto? Porque el turismo va lo más bajo. Las cifras del turismo ahí lo ilustran perfectamente bien, más allá de esta noticia puntual que tuvo lugar esta semana con respecto a lo de Canadá. Los datos de las llegadas de turistas a Cuba van para abajo. Entonces, ¿por qué prioridad a eso? Si los hoteles están ahí, o sea, más allá de los daños que sufrieron, eso no significa un hueco porque no están llegando grandes cantidades de turistas. ¿Por qué no se le da prioridad a la situación que están viviendo las familias cubanas que fueron damnificadas, críticas? Y no solamente ahora con este fenómeno puntual de Oscar y Rafael, sino el problema que es acumulativo, ¿no? Entonces, cuando las personas ven este panorama, obviamente la conclusión es la misma a la que llegan cuando ven los noticieros, cuando ven las planas de los periódicos. Este gobierno no está mirando la realidad con los ojos de una persona que está con los pies en la tierra. Este gobierno tiene unas prioridades que es como si tuviesen una agenda oculta. Aquí, por ejemplo, en España, hoy mismo estaban criticando a Pedro Sánchez porque estaba donando no sé cuántos millones al exterior teniendo problemas locales. O sea, es lo mismo. O sea, cuando la ciudadanía nota que el gobernante está teniendo unas prioridades que no están en sintonía con las urgencias que tiene el país, el ciudadano le cuestiona. Y ahí están las protestas, ahí están las personas poniéndoles sobre la palestra pública toda la poca sintonía que ellos tienen a la hora de tomar las decisiones. Y es grave porque, ya te digo, es un problema acumulativo. Hay personas todavía de huracanes como Cindy que no tienen vivienda, que están albergados, y el régimen no tiene cómo darle solución a eso. No tiene cómo darle solución al problema eléctrico, pero tampoco tiene cómo darle una vivienda nueva o repararle una vivienda a una persona que ha sido damnificada. Entonces, la lista de personas que están viviendo hoy en una casa sin techo o que están viviendo en casa de una familia o en condiciones inhabitables se hace cada día más larga, y esto es un verdadero peligro en una ciudad donde no se construye prácticamente nada nuevo desde hace décadas.
Sí, no se construye, pero qué mensaje tan tremendo, ¿no? Como dice, acelerar la reparación de instalaciones que contrasta con los años de espera de miles de cubanos damnificados. Hay gente que está todavía viviendo hace muchísimos años después del paso del huracán Flora, en el año, creo que fue en el 62, por allá, por el oriente cubano, y después, bueno, lo que conocemos todos. Pedro, voy contigo allá a Caibarien para escucharte.
Oiga, Caibarien también ha sufrido el embate de huracanes.
Claro que sí, por supuesto que sí.
En 1985 y luego el Irma en el 2018, que devastó la ciudad y dejó gente sin techo, que todavía la gente del Key, mucha gente que conozco del Key, todavía no logró terminar las viviendas que otrora tuvieran. Aquí resulta muy enjuiciable, para decirlo de una manera potable para el escucha normal, que la semántica, que es el manejo de las palabras, la esencia que la compone, del ministro de Turismo, llega a decir el siguiente disparate. Creo que hablando de, teniendo en consideración el escenario en que se ha desarrollado el turismo en este año, García Granda afirmó que por ello no se han tomado medidas para mejorar los indicadores. Desarrollo. ¿Qué entiende el pueblo por desarrollo? Desarrollo, la palabra lo dice, es abrir brecha, es progresar. El turismo en Cuba ha progresado. Yo quiero que alguien me diga que si se reduce la cantidad de visitantes, si se siguen construyendo hoteles que van a estar vacíos porque no tienen demanda, la oferta es mayor, la demanda es ínfima. Eso se llama desarrollo. No, tienen que reconocer que se trata de una involución absoluta del sector que ellos dicen que es la locomotora. Una locomotora, no sé si vieron una noticia del tramo de Pilón en Matanza, en que le han robado las líneas al tren.
Así mismo.
Así está la locomotora cubana, está en ese trance, terminada la vía porque los ladrones le robaron las vías.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la conocida FAO, ha anunciado una iniciativa para rehabilitar a corto plazo los sectores agrícola, ganadero, agroforestal y pesquero de las zonas afectadas por el huracán Oscar en el extremo oriental de Cuba, mientras un cargamento de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Panamá, con 24 toneladas de ayuda humanitaria, llegó el fin de semana a la isla. La FAO dijo que está centrando sus esfuerzos en la rehabilitación temprana de la producción local de cultivos de ciclo corto, recuperación de ganado ovino y caprino y de la producción pesquera, así como de los medios de vida de los trabajadores de esos sectores. Entre tanto, la Cruz Roja envió ya este cargamento con 24 toneladas de ayuda humanitaria, incluida lámparas solares, lonas plásticas, artículos de cocina y de higiene, entre otros productos de primera necesidad, llegaron gracias a la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Panamá, reportaron medios de prensa. Pero en medio de todo esto, y valga la redundancia, se da a conocer, se conoce ya oficialmente, de acuerdo a esta nota que publica hoy también nuestro portal Martín Noticias, que las autoridades esta semana iniciaron la venta de colchones en Baracoa para damnificados del huracán. Según la nota del Ministerio de Comercio Interior, los colchones tienen un precio de 1.470 pesos, pero los damnificados deberán pagar el 50% del valor, 735 pesos, excepto algunos casos de personas de poca solvencia económica a quienes se le entregarían de forma gratuita. Y yo me pregunto, Luz, de poca solvencia económica. Yo creo que muy poca gente puede pagar los 1.400, no, los 735, pienso yo. ¿Qué crees tú?
Sí, es que, bueno, esto primero que todo no es nuevo. Uh-huh. Yo recuerdo cuando el periodo especial, yo era una jovencita, pero me acuerdo perfectamente, a raíz del hambre que estaba pasando la gente, Cuba recibía varias donaciones. Y una de las donaciones que recibió Cuba fue una lata de aceite, o sea, aceite de Italia. Y la lata lo decía por debajo, este producto está prohibida su venta porque es producto de una donación. Así venía desde Italia con ese sello. Y así mismo nos los vendían en las bodegas por la libreta de abastecimiento, sin ningún tipo de pudor. Actualmente las personas pueden denunciar esto en las redes sociales y se puede conocer. En aquella época, lamentablemente, eso no era posible. La Junta lo denunciaba a través de la prensa independiente, pero no era como la ciudadanía, como lo están haciendo ahora, cosa que me parece maravillosa porque se puede hacer un registro de eso. Y aquí el problema es que la historia se repite. ¿Por qué se repite? Porque no están dando explicaciones a estas organizaciones. O sea, el régimen vuelve otra vez con la misma actitud de hacer esto, porque esas organizaciones no le piden transparencia al régimen, porque esas organizaciones sencillamente cumplen con dar una donación y no dan un seguimiento a que esto llegue a las manos de la manera que tiene que llegar a estos damnificados, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una falta de respeto que ocurra algo así, pero lamentablemente es otra ilustración más súper clara de cómo viven de espaldas a lo que está pasando, porque ya te digo, en esa época todavía lo que hacían era vender esos aceites, o sea, eran unos centavos, pero estamos hablando ahora de que ni siquiera están utilizando esa manera de precios subsidiados. Estos son precios, estamos hablando de lo que tú acabas de mencionar, precios que son el salario de una persona en Cuba, o la mitad de un salario de una persona en Cuba, en dependencia de quién estamos hablando. Entonces, esto es grave porque ahora mismo una persona que ha perdido todo, que ha perdido su techo, que ha perdido su lavadora, su refrigerador, su cocina y su cama, tiene que destinar la mitad de un salario o un salario entero a reponer un colchón. Eso me parece una falta de respeto, sobre todo a personas que están pasando hambre, que se les está echando a meter la comida, que compra porque no hay electricidad. O sea, es totalmente una grosería.
Según las cifras oficiales, 12.180 viviendas reportaron daños en los municipios de Baracoa, Maicí, San Antonio del Sur e Imía, donde se concentraron las principales afectaciones. Pedro.
Oiga, yo he estado mirando las cifras de estas donaciones. Estaba sacando mis cálculos aquí, matemático, economista, al fin, que fue lo que estudié. Si la FAO dijo que puede centrar sus esfuerzos en la rehabilitación temprana de la producción local de cultivos de ciclo corto, en la recuperación del ganado vino y caprino y en la producción pesquera, que para mí son renglones prácticamente inexistentes, habría que ver si los funcionarios y asesores que trabajan en La Habana con este grupo dedicado a la alimentación mundial revisa qué hacer con ese financiamiento que asciende a $680,000. Si multiplicamos esa cantidad por el valor promedio que tiene el mercado negro, porque no podemos decir que hay un mercado formal en Cuba, sino informal, tenemos que esas cantidades se convertirían en 221 millones de pesos que podrían distribuir, porque lo que sí es cierto es que no van a haber ninguna de esas 140,000 personas que presuntamente van a ser beneficiadas por esta ayuda. Van a haber un peso de esos 221 millones, porque van a ser manejados por las instituciones y ministerios del Estado que están en función de estas políticas. Por eso es que siempre me cuestiono cuál es el verdadero impacto que tiene la población semejantes donaciones. Para mí es un misterio, porque de entregarle a cada persona los dólares que le van a dar al Estado para fomentar presuntamente estos sectores, se convertirían en casi 2,000 pesos por persona y podrían muy bien pagar ese colchón.
Excelente, Pedro. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
A pesar de reconocer que no habrá crecimiento económico este año y que la inflación interanual registrada en octubre fue del 28%, el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, ha hablado de mejorías que el pueblo no ve, al punto de decir que la economía se está oxigenando, algo que para el analista Pedro Monreal es un delirio. El jueves, durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional, Alonso dijo que pese a no contar con una cuantificación exacta del impacto económico de los últimos desastres naturales en Cuba, se puede intuir desde ahora que no habrá crecimiento en la economía durante el año. En declaraciones recogidas por la televisión estatal, el titular dio como positivos datos macroeconómicos. Diagnóstico delirante. El ministro de Economía de Cuba dice que la economía se está oxigenando a pesar de que intuye que la economía no crecerá en 2024. Dice que los parámetros macroeconómicos mejoran por la inflación interanual, fue un 28% en octubre, pues así cuestionó Pedro Monreal en su cuenta X. Luz.
Bueno, yo creo que ante la falta de datos positivos para dar de datos, porque estamos hablando de economía, cuando se habla de números, tienen que acudir a esta suerte de metáfora, ¿no? De que se está oxigenando la economía. Lo que le queda es el plano de la subjetividad y decir que hay mejoría en la economía y que el pueblo no las ve, es como un acto de una peripecia en el lenguaje, porque si no hay una mejoría, por supuesto, o sea, la gente no lo va a ver, y tú no puedes hablar de que hay una mejoría en un dato y que las personas no lo ven, ¿no? O sea, lo que pasa es que ustedes no han logrado hacer las reformas, hacer las medidas que la gente necesita. Ustedes están enfocados en sencillamente mantenerse en el poder a cualquier precio sin tener en cuenta las prioridades de las personas. Entonces, obviamente, esto no es otra cosa más que una infladera, o sea, como se dice en el lenguaje popular, esto es un globo, esto no tiene el más mínimo sentido, y me alegra mucho que Pedro Monreal, que es un economista muy respetado, también lo diga, ¿no? Que sencillamente esto no tiene ningún sentido.
Dijo Pedro Monreal, y cito antes de pasar a escuchar a Pedro, pero en este caso González Reynoso, lejos de oxigenarse, la economía cubana continúa sofocada con una estanflación que la aleja de la senda de crecimiento, con una crisis estructural que impide una trayectoria de desarrollo y con una política económica notoriamente incompetente. Pedro.
Malabarismos lingüísticos. Lo mismo que dijo García Granda, lo repite Alonso Vázquez en su diletancia, porque no podemos clasificar eso que un par de diletantes que reiteran la misma retórica, que no tienen trasfondo, que no tienen sustento, no son contrastables, porque siempre citan como esta palabra oxigenación para una asfixia, es como darle un boca a boca a un ahogado que ya ha muerto. ¿Cómo vas a decir que el futuro está allí al doblar de la esquina? ¿Cuántas otras palabras podrán sacarse del lenguaje castellano para intentar engañar a quien conoce a profundidad, que es un engaño, incluso ellos convencidos de hacerlo? Nosotros no podemos más que sorprendernos una vez más, para no perder el hábito de ser humanos vivos, de que alguien pueda manipularnos de esta manera grosera. ¿Qué mejorías puede haber en un pueblo que no ve, como dice la nota de Diario de Cuba? Oxigenarse, qué palabra. De verdad que se la dejo a nuestros escuchas y lectores. Son siempre gente con mucha instrucción que puede discernir la verdad de la mentira.
Muy bien. Quiero cerrar hoy la tertulia con esta nota que recojo del Instituto Pasmo, la ha publicado también Martín Noticias, dice que retomó su actualización periódica de cubanos a los que se les prohíbe la salida del territorio nacional, los conocidos comúnmente como regulados. Y en este estatus de regulado están, entre otros, los prisioneros del grupo de los 75 excarcelados hace más de una década, que decidieron, claro, por supuesto, no emigrar, y a quien el régimen les permitió viajar al exterior por una única vez. Esto fue en el 2015. Marta Beatriz Roque, Iván Hernández Carrillo, Librado Linares, Eduardo Díaz Fleita y el doctor Oscar Elías Bisset. También a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y varias de las integrantes del movimiento. Y hay que destacar que esta situación hace ya mucho tiempo también recae sobre algunos, o casi todos, pudiéramos decir, activistas de derechos humanos y periodistas independientes que rehúsan salir del país de forma o de carácter definitiva. Abogamos porque esto se eche abajo y que todo el mundo pueda disfrutar de la libertad que aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entrar y salir de tu país sin ningún problema. Gracias, Luz Escobar, allá en España, y gracias también a Pedro González Reynoso en Caibarí, en Villa Clara. Hasta aquí llegó Tertulia.